Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Muy buenas tardes, soy Héctor Martín de Nick Markan y esto es una conferencia sobre Wii, es decir, el hardware, la seguridad, el hacking y el homebrew de Wii. Entonces, bueno, lo primero de todo, pues, ¿por qué hacking, por qué homebrew para la Wii? Bueno, pues los motivos, nuestras metas son, pues, comprender cómo funciona la Wii y poder ejecutar código casero, poder hacer programas, poder hacer modificaciones, es decir, abrir la Wii a cosas para las que no estaba pensada, a software y programas que no son oficiales y no están sancionados, digamos, por la empresa. Entonces, bueno, ellos intentan ponernos lo difícil. Con la excusa de la piratería y cosas así, pues no suelen permitir que esto se pueda hacer directamente, así que hay que buscarse un poco la forma de hacerlo. Entonces, en esta conferencia vamos a ver el hardware de la Wii físicamente, cómo viene, vamos a ver el software que corre en la Wii, qué módulos, qué sistemas utiliza, vamos a ver el sistema de seguridad, sobre todo pues el sistema también de la seguridad del software y también la seguridad contra la ejecución de código que no sea oficial. Y también vamos a ver los ataques que hemos encontrado, los posibles exploits, las formas de saltarnos esta seguridad y el futuro de los ataques. Y al final pues vamos a ver cómo esto realmente se utiliza como herramienta para pues correr código casero en la Wii, básicamente, y hacer lo que queramos con ella. Entonces, bueno, la Wii, muchos sabremos ya que está basada en la GameCube principalmente. La GameCube vendió relativamente poco, pero bueno, que no fue un triunfo. Entonces, Nintendo decidió utilizar el software de GameCube, el hardware de GameCube, que era bastante bueno, y reutilizarlo para Wii y mejorarlo. La GameCube lleva una CPU PowerPC, lleva 24 MB de RAM y también 16 MB de RAM adicional, llega una GPU de 162 MHz. Una lectora de discos y luego un montón de puertos de expansión, de mandos, no sé cuántos. Entonces, a la Wii lo que han hecho es coger esto y actualizamos la CPU a 729 MHz, la GPU a 243 y le añadimos todo lo que pues ahora digamos que vemos que tiene la Wii que no tiene la GameCube, es decir, pues los mandos famosos, el USB, el lector de tarjetas, el Wi-Fi y la memoria, tiene bastante más memoria. Lo que hemos hecho ha sido reemplazar una memoria adicional que tenía la GameCube, que son, esto no sé si funciona. Bueno, los 16 megas de memoria los hemos empezado por 64 megas y ya se convierte en memoria principal. Entonces, esto es una GameCube. A ver si funciona. Sí, bueno, vale. Esto es una GameCube, entonces pues tiene pues eso, la CPU, tiene la memoria, la CPU, la GPU y un procesador de sonido, unos puertos para bus, para memorias y luego pues la interfaz para el DVD. Entonces, para convertir esto en una Wii, pues lo primero, le subimos las frecuencias. Le quitamos la memoria adicional del procesador de audio y la convertimos en una memoria adicional de 64 megas. Y entonces nos encontramos con una cosita, que es que todo el hardware de la Wii que no tiene la GameCube, todas las tarjetas SD, USB, no están conectados como el resto del hardware. Y pues no sabíamos, había como que se perdían por ahí las particiones de ese hardware, no sabemos bien a dónde iban a parar, no había drivers para ellos. Y nos hemos encontrado con esto, y esa interrogación de ahí, pues oficialmente no existe. Nintendo nunca ha hablado de eso, no está ninguna especificación técnica sobre la Wii, y hasta en los documentos de desarrollador de la Wii, en los SDKs, solo se menciona que yo sepa una vez, y lo llaman el puente de entrada y salida, lo cual no dice absolutamente nada sobre lo que realmente es. Pues que nos hemos encontrado que la Wii en realidad tiene una CPU adicional de 243 MHz, que es un ARM, parecido al de la Nintendo DS, por cierto, y que este se encarga de todo lo que hace la Wii que no hace la GameCube, o al menos de lo que es la parte de interfaz, luego ya el software corre la CPU principal. Pues esta CPU tiene una memoria pequeñita, una memoria propia, y también controla el arranque de la Wii. Antes el arranque de la GameCube era a través de una ROM que está conectada también al reloj y que se leía por aquí el código de arranque. Eso lo han eliminado, sigue manteniéndose la ROM, pero eso ya es por compatibilidad. El arranque de la Wii pasa por esta CPU especial que hemos encontrado. Es decir, en realidad es el controlador del sistema, aunque sea una CPU, un ARM de 200 MHz que no haga nada, al final tiene control total sobre la Wii. O sea, es como el que manda, vamos. Entonces, tiene también unos aceleradores criptográficos, o sea que encima tiene caña para hacer operaciones de encriptación y de verificado. Tiene una memoria de claves que se programa en la fábrica y solo se puede programar en la fábrica. Y que pues ahí se guardan todas las claves secretas que en principio no tenemos acceso, en principio. Y luego tiene todo el hardware de la Wii, es decir, pues la memoria flash, el Wi-Fi, el Bluetooth, los puertos USB y la tarjeta SD. Y todo eso lo controla esa CPU, no lo controla la CPU principal. Además tiene acceso a esto es importante, las tarjetas de memoria y el arranque, es a través, de hecho, a través de este acceso el que se realiza el arranque de CPU principal. Esto no sabes por qué lo tiene, pero lo tiene, porque han hecho el cambio de hardware así, un acceso a las pads que no los usa, pero bueno. Y, importante, el control del DVD lo toma, es decir, el acceso a DVD se hace también a través de esa CPU y el acceso anterior se mantiene, pero solo en modo de compatibilidad de GameCube. Eso lo mantiene porque cuando es una GameCube, para mí es un juego de GameCube, tienes que dejarlo, tienes que ser igual porque si no, no funciona. Pero cuando es una Wii, también hace el tema de los DVDs. Y para terminar, pues tenemos una interfaz de comunicación que es realmente por donde se habla con esta CPU y se le pide, pues oye, léeme al sector de la tarjeta SD o lo que sea. Es decir, por aquí ya, a alto nivel, le decimos qué operaciones realizar con el hardware. Y pues estos ya son los chips físicos en la Wii. La CPU se mantiene con un chip, lo llaman el Broadway, y luego toda la entrada y salida, todos los controladores y también la CPU rara esta, los gráficos, todo ello forma parte de un buen chip grande que es el chipset, por así digamos, se llama Hollywood, y la CPU esta la hemos llamado Starlet, es decir, la estrella de Hollywood. El nombre oficial es IOP, que es un coñazo y no lo conocíamos antes, o sea que nos ha pegado el Starlet y lo llamamos el Starlet, la CPU adicional. Entonces, bueno, con la Wii se complican las cosas. En la GameCube pues teníamos los DVDs que no iban encriptados ni iban nada, bueno, iban encriptados pero cutremente y eso iba a nivel del CD, y la BIOS iba encriptada pero era una porquería de encriptación y encima tiene un fallo gordísimo, y no tenía ni firmas ni nada, o sea, podías cambiar un ejecutable y ejecutarlo directamente con un mod chip y ya está. Entonces, bueno, con la Wii han aprendido la lección y entonces ya nos pone más difícil porque todo el software va firmado, todo el software va encriptado. Es encriptación moderna, o sea, SONAES y RSA y todos estos rollos que se usan para la banca online, o sea, no, los sistemas en realidad no son seguros, vamos. Y hay una cadena de confianza, es decir, cuando la Wii ejecuta software por primera vez va verificando que cada software que ejecuta sea legítimo, es decir, no hay ningún punto en el que tú puedas decir, oye, pongo aquí un software sin firmar, porque cada software carga el siguiente y lo comprueba, con lo cual pues entonces se aseguran de que no haya ningún software no verificado. También encriptan hasta los datos, las memorias, cuando guardas una partida a una SD también lo encriptan, más que nada para tocar un poquillo eso, pero bueno, pero lo hacen. La memoria flash también me ha encriptado, tú lo metes a la memoria flash, le sacas el chip, lo pones en el lector y no ves prácticamente nada, porque lo han hecho así, y el procesador este que hemos dicho está encargado de toda la seguridad, o sea, encima lo han aislado ahí para que no se pueda meter mano fácilmente y tal. Entonces, bueno, eso es la teoría, la práctica es un poquito distinta. Entonces, bueno, vamos a ver primero el software que realmente hace estas acciones. Tenemos el software de arranque, que lo llamamos Boot 0, Boot 1 y Boot 2, que son tres etapas de arranque. Luego tenemos el software que corre en Starlet, que normalmente que se llama IOS, que no tiene que ver con el Cisco, por cierto, pero se llama IOS. Tenemos el sistema de compatibilidad de la GameCube, que es algo así como un IOS que solamente se encarga de cerrar todo porque no hace nada, y para los juegos de GameCube. Tenemos el menú del sistema, que es pues eso, el menú que vemos. Los juegos desde DVD, tenemos los canales del menú, que son los que te puedes comprar y ver y tal, y los canales internos, que normalmente no son canales, pero que son, pues por ejemplo, el contrato de licencia de usuario del Wi-Fi, es un ejecutable que está ahí, que no lo ves, pero que también funciona de la misma forma. Y excepto las etapas de arranque, todo este software es, digamos, está en un sistema de control unificado y a todos se llama un título. Es decir, pues los IOS son un título, los canales son un título, los juegos son un título, todo es un título. Y un título es la entidad, digamos, de control del software y de licencias y de tal. Entonces, un título es un paquete y tiene pues un ID de título, que es un número y un código de pues, parte textual y parte numérico. Tiene un TMD, que es los metadatos de título, es decir, esto es lo que nos dice las firmas del contenido del título, nos da la información sobre su versión y nos firma el título. Tiene un etiquet, que es la licencia. Un etiquet es la clave que nos permite acceder a ese título. Y tiene unos archivos de datos que son pues como los contenidos, que van numéricos, pero como si fueran archivos normales. O sea, son, pues eso, datos arbitrarios. Uno de ellos es el ejecutable principal, los demás pues pueden ser lo que te da la gana. Y luego tiene unos certificados. Los certificados, pues bueno, certificados digitales. Entonces, el TMD es donde se firma todo el contenido. Todos los contenidos del título se firman en el TMD. Lleva el ID de título, por supuesto, la versión, no sé qué, el IOS a usar, porque para los títulos que se ejecutan en el CPU principal hay varios IOS y puedes escoger cuáles usas. Luego lo comentamos. Y luego tiene, pues por cada contenido, pues tiene pues el ID, el tamaño, no sé qué, y el hash. El hash pues es una operación matemática de una dirección que te dice si el título no se ha tocado y es original, tiene el mismo hash, por cojones. Y entonces esto es lo que te da la base de decir, pues no se ha modificado, no se ha manipulado el contenido. Es lo que te da la seguridad. Por supuesto, el TMD en sí tiene que tener una seguridad porque es el que te la da. Entonces el TMD va firmado con una firma RSA de 2048 bits, lo cual es prácticamente irrompible. O sea, nosotros la firma no la podemos romper. El etiquet es parecido al TMD en estructura, también va firmado, y lo que nos da es el ID de título, nos da una clave de 128 bits, que es la que permite desencriptar el título. Y esa clave en realidad va encriptada también, como depende, y tiene unos límites, que es, por ejemplo, pues puedes usar el título 30 días, o puedes usar el título 30 minutos, o lo que sea. Es la forma de decir, pues en plan trials. Curiosamente, nunca los ha usado Nintendo. Yo los miré una vez y se pueden usar, pero que nosotros sepamos, para los contenido comprable nunca han usado los límites, siempre han sido versiones completas, no hay demos, pero pueden hacerlo, está ahí el soporte y la firma, tiene firma igual de RSA, no la podemos romper. Hay dos variantes, los etiquetes comunes, que son, pues, por ejemplo, el menú del sistema, los IOS, los juegos que te compras, todas esas cosas que tienen que funcionar por igual en todas las Wii y que de hecho son de libre acceso. El IOS te lo puedes bajar, el menú del sistema te lo puedes bajar todo desde el servidor de Nintendo. Todo eso son etiquetes comunes y van con una clave común que es la misma en todas las Wii, al menos de ciertas zonas. Ahora en Corea y no sé dónde han cambiado esa clave para los juegos de esa zona, pero en general en el resto de las Wii hasta ahora es igual. Y luego los particulares, pues son los que te compras. Cuando te compras un ticket, va con una clave propia y un algoritmo que te da esa clave. Y entonces, pues es como lo atan a tu consola. Y como esa clave va en la ROM esa que hemos dicho, no se puede tocar. Entonces, bueno, claves. ¿Qué claves se usan en la Wii? Pues tenemos la clave común, que es esa que veis ahí. Evidentemente la sabemos. Que sirve para desencriptar las claves de los títulos. O sea, esta clave, desencriptas otra clave y con esa clave ya accedes al contenido. La clave SD, que es más que nada pues para molestar cuando estamos guardando partidas en la SD, la encriptan, y también tiene un blanqueador y un IV que son aleatorios, pues porque les da la gana, pues no sé por qué, pues porque quieren, pero bueno, la clave la han puesto ahí y sirve para eso, para que no puedas ver los datos de las partidas guardadas de la SD, o vosotros también se puede guardar la Wii en la SD para molestar, vamos. El certificado raíz, pues es hay una cadena de certificados, firman todo, y el certificado raíz es el que realmente dice yo. Toda la seguridad viene de mí y ese tiene que ser fijo porque ahí es de donde desciende todo. La clave privada se la tiene Nintendo y la clave pública está en todas las consolas, entonces pues con eso se verifica todo lo demás. Y luego las claves privadas de las consolas son las que cambian de una a otra. Tenemos la clave NAND. NAND es la flash, por cierto, es el nombre técnico de la flash, NAND flash. La NAND es una clave que encripta la memoria flash, pues para que no puedas meter en un lector de flash y verlo, la memoria flash de la consola interna, La HMAC es una firma, es para que la consola diga lo que yo he grabado en la NAND lo he grabado yo, no lo ha grabado alguien. Además de ver que no puede haber alguien, también hace una comprobación, y esa comprobación es eso, es una clave que usa la consola para firmarse a sí misma, simplemente es una auto verificación. La clave NG es, digamos, la que se usa para las tarjetas SD, para las partidas guardadas y también para los contenidos que te compras tú para tu consola. Es la que le da, digamos, la identidad personal a tu consola de cara al exterior. Y pues tiene una clave pública y una clave privada, y la clave pública la firma Nintendo, con lo cual certifican que tu consola en verdad la han fabricado ellos, es una Wii y lleva esta clave, y esta clave es oficial y es mía. Y con eso, por ejemplo, si tú juegas una partida en la SD, otra consola lo verifica y dice, esta vino de una Wii, que es una Wii, no viene de alguien que se la ha inventado, vamos. Entonces, bueno, pasamos a IOS, que el IOS, hemos dicho, es el sistema de seguridad que se ejecuta en ese chip normalmente. Y entonces y lo que tiene es hacer el arranque del sistema totalmente, incluye arrancar la CPU, tiene todos los drivers de dispositivo, incluida la flash, controla todo el acceso a la flash, tiene sistema de archivos y todo. Se comunica con la CPU principal, pues una interfaz de comandos, se puedes decir, pues leer tal, hacer tal, no sé qué, no sé cuántos, y esos comandos luego van por el software. O sea, es una interfaz de peticiones, por así decirlo. Y luego hace la criptografía. Todo lo que hemos hablado hasta ahora de los tickets y no sé qué, no sé cuántos, todas esas verificaciones, comprobaciones, las hace ellos. También nos roba 12 megas de RAM, que los queda para él, y encima los bloquea, no podemos acceder a ellos. Y bueno, pues el IOS hay varias versiones. Nintendo pues hace una versión de IOS, saca un juego con ella y luego añaden funciones, y la versión nueva de IOS pues igual es incompatible o lo han cambiado alguna cosa, entonces la sacan por separado y eso se instalan todos a la vez. Entonces en mi Wii ahora igual tengo 20 versiones de IOS porque cada una y tal, y al actualizar de hecho se te instalan todas las nuevas de todas las versiones. Entonces cada versión no es una versión, por así decirlo, es como un fork, digamos, es como una rama de desarrollo del IOS que se ha quedado ahí, que es fija, pero que si tienen que actualizar alguna cosita pueden reemplazarla por una versión más actualizada. Entonces, pues por ejemplo, si el iOS 30 tiene una vulnerabilidad, pueden sacar otro iOS 30 que la corrija y lo reemplaza. Entonces, bueno, el iOS, pues partes importantes de él serían el kernel, es un sistema operativo, por cierto, el iOS es, o sea, tiene threads y es multitarea y todo lo que quieras. es una especie de microkernel y lleva todos los drivers. Entonces el propio BIOS también se aísla de sus propios drivers, ¿eh? No tiene conciencia propia ni siquiera en sí mismo. Los drivers tienen una seguridad. El sistema de archivos de la flash, que lleva la encriptación de la flash. LS, que es el que lleva los hemos dicho, los tickets y los TMDs y la instalación y todo el rollo de los firmados de títulos y todo el software y todo eso lo lleva ES. Se llama Ticket Services, servicios de ticket. Y pues eso, la instalación y todo eso va por ahí. Y DI es el driver del DVD, que es importante también porque la comprobación de las firmas de los discos se hace por DI. Y por cierto, los discos también, aunque parezca muy raro, van firmados el contenido entero del disco. Es un poquito complicado explicar, pero es una especie de árbol de firmas, de forma que en cualquier momento puedes comprobar que la firma de cualquier parte del disco será correcta. O sea que el disco entero, los 4 gigas, están firmados y no puedes tocar nada. Y eso lo comprueba DI. Y luego el software principal de la Wii, el juego que ejecutas, pues se lo pide de DI, y si peta la firma, pues DI no te lo da. Entonces, bueno, el proceso de arranque es donde hemos dicho que se verifica que todo el software sea correcto. Entonces, pues empieza con una ROM, que es boot 0, es una memoria que está dentro del propio chip, o sea que esa no la toca ni Dios. Es parte de Hollywood, y Nintendo tampoco la puede cambiar de una Wii a otra. Podrían hacer una tirada nueva, pero sería una movida. Entonces, pues son un par de Ks, y lo único que hace es leer boot 1, y lo comprueba. Curioso. Lo que hace es hacer un hash del boot 1 y comprobarlo con una versión de ese hash en la memoria que se programa en la fábrica. ¿Eso qué les permite? Pues decir, el boot 1 lo puedo cambiar y en la fábrica guardo la versión cambiada y certifico que esa es la versión nueva, pero ya tú no lo puedes cambiar porque en la fábrica ya se ha grabado. Esto les deja poner el boot 1 que les dé la gana en la fábrica sin tener que tirar chips nuevos. Lo programan y punto. Pero una vez que está en la fábrica ya, ahí está clavado, ya el boot 1 no se toca. El boot 1 lo que hace es cargar el boot 2, y este ya hace verificaciones de firmas y rollos, este ya hace certificados y todo eso. Y el boot 2 es un poquito raro, es como un título, pero es un título un poquito especial, no se instala como los demás, y el boot 1 lo verifica, pues el TMD, el ticket y las firmas de RSA. El boot 2 ya sí que tiene TMD y firmas y todo. Entonces el boot 2 pues vive en una sección de la flash que está ahí para él, y es como un iOS, es prácticamente como un iOS, pero le faltan todos los drivers. Solamente tiene el sistema de archivos, el ticket y el kernel, y lo único que hace es cargar el siguiente. O sea, es lo que le permite, pues decir, busco el archivo en la NAND y tal, y lo cargo y hacer verificaciones. O sea, es como el pre-IOS, digamos, es el que arranca los IOS. Y pues como he dicho, eso les permite a Nintendo el boot 1 poner que les dé la gana después de la fábrica. Pero boot 2 lo podemos cambiar. Si consiguiéramos falsificar esas firmas, que hemos dicho que matemáticamente es imposible, pero si lo consiguiéramos, y Nintendo de hecho lo puede cambiar ellos mismos, pueden actualizar de boot 2. El boot 2 es la primera parte del software de la Wii que puede cambiarse. Nosotros sí podemos falsificarla, y Nintendo cuando les dé la gana pone una actualización. Entonces, bueno, hasta ahora pues hemos visto que hay firmas, hay de todo, todo está comprobado, parece que aquí no entra nadie. Bueno, pues eso es la teoría. El diseño del sistema es bastante bueno, pero tiene problemas de implementación. Aquí el que lo ha diseñado se nota que, bueno, pues más o menos sabía lo que hacía, pero hay pequeños problemas. Entonces, bueno, hay varios ataques que se han usado para entrar. Tenemos el Truth Attack. Las firmas de mentira, que son los fake signs, que se conocen como las firmas trucha, y ahora vemos por qué. Y el Twilight Hack, ahora explicamos. El Twisted Attack, pues bueno, en la GameCube hemos dicho que había 16 megas de RAM, que se han reemplazado por los 64. Cuando metes un juego de GameCube, esos 16 se emulan con los 16 megas bajos de la 64. Entonces no puedes acceder al resto, el iOS vive en los 12 altos, pero bueno, no puedes hacer nada. GameCube, hemos dicho que podemos ejecutar código. En la propia Wii incluso podemos ejecutar lo que nos dé la gana en modo GameCube, porque había chips, y cuando se cerraron los chips, pues ya, igual que en la GameCube, eso no han podido cambiarlo de las firmas. Entonces, el modo GameCube siempre ha estado abierto desde que salían los chips. Pero nos limita la compatibilidad, o sea, no podemos hacer ni SD, ni USB, ni nada. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues si nosotros tenemos acceso a los 16 megas bajos de la memoria, y iOS usa los 12 megas altos, pues, entonces, no podemos hacer directamente, pero podemos puentearlos. Si físicamente en la Wii cogemos un cablecito, de aquí a aquí, pin, y le decimos, los bits altos son es una dirección alta, entonces nos da acceso a esos 16 megas altos. Y de esa forma, pues podemos leer esos 12 megas enteros de IOS, y resulta que IOS mete claves ahí. Es un fallo, tenía que meterlos en una memoria interna que no puedes acceder, pero han metido claves en los 12 megas que son, no son públicos, pero que están ahí en un chip que, pues, incluso podrías pinchar un analizador si tuvieras la pasta para comprártelo. Y bueno, pues esa fue la forma de la que se sacaron las claves. Todas las claves que os he puesto ahora se sacaron en su día de esta forma. Y se sacó pues la keystore entera con las claves privadas de la Wii, y también todas las públicas, la Common Key, todas. Este fue pues un fallo bastante importante al empezar, y se descubrió, se hizo la demo en el 24C3 el año pasado, en diciembre. y bueno, pues con eso podemos, con la clave principal, desencriptar cualquier juego. Todavía podemos falsearlas, tenemos las claves, pero como va firmado no podemos hacer nada con las firmas, pero podemos verlo, podemos ver todo el código, ya podemos ver IOS, desensamblarlo, ver juegos, desensamblarlos, todo lo que queramos. Entonces, bueno, las firmas trucha, las firmas de mentira. ¿Qué pasó? Pues bueno, una vez que vemos IOS encontramos un problemilla, y es que las firmas RSA, por cierto, funcionan de forma que, pues tú compras el contenido, haces un hash, ¿no? Entonces ese hash te dice, pues este es un número comprimido que te dice, pues esto es tal versión del contenido, ¿no? No ha cambiado. Si cambia, cambia el hash. Cualquier cambio que hagas, cambia el hash. Entonces, ¿la firma cómo se hace? Pues encriptas el hash con una función RSA y luego los encriptas. Y si es igual, no ha cambiado. Y si ha cambiado, pues lo has cambiado y la firma no es válida. ¿Qué pasa? Pues el hash son 20 bytes. Es un SHA-1, que es como un M5, pero otro tipo de hash. Es un SHA-1 y son 20 bytes binarios, son pues cualquier byte. No es texto, aunque muchas veces se pone en formato texto, en realidad son 20 bytes binarios, o sea, es cualquier número. ¿Qué pasa? Pues que lo comprueban como si fuera texto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las cadenas de texto en los sistemas estos terminan en un 0. Y cuando llega a 0 ya no comprueba más. Y si hacemos fuerza bruta al hash para que empiece por 0, que no cuesta nada, y reemplazamos la firma por ceros, que matemáticamente resulta que no sale cero porque es una propiedad matemática, pues empieza por cero y la otra empieza por cero, la firma es válida, aunque esto no lo comprueba. Y de 20 bytes pasamos a 1. Y de RSA 2048 pasamos a RSA 8. 8 bits de seguridad. Lo cual, pues se puede hacer fuerza bruta en unos 2 milisegundos. Entonces, bueno, esto ya hacemos lo que nos dé la gana, básicamente. O sea, ya puedes meter ellos que quieras, puedes meter el software que quieras, puedes modificar discos, puedes crear tus propios canales. Ya con esto estuvo bastante roto el sistema de seguridad, porque si puedes crear tu propio contenido, tienes las claves, con esto puedes falsificarlas, te tardas 2 milisegundos. Pues mira, ¿qué vamos a hacer? Se llaman las firmas trucha porque el primer programa que salió, que era para modificar discos, se llamaba Trucha Signer. Entonces, bueno, nos queda una forma de ejecutar código para empezar en la Wii. O sea, aunque puedas falsificar las firmas, el código, pues por un DVD falsificado podría. Si tienes un modchip, pues por un DVD le cambias la firma y pista. Pero si no tienes un modchip, tienes un problema. Es que no hay forma de meter el código en absoluto a la Wii. Se pueden, de hecho, copiar canales a SD, pero eso le falta el ticket, o sea que no te vale. Y se pueden meter partidas guardadas, pero eso no tiene código. ¿Qué hacemos? Pues un exploit. Podemos ir a los discos a ver, Entonces, bueno, con el ataque este sacamos las claves de grabar partidas, y con esas partidas, pues podemos, de hecho, Datel lo hizo, hicieron una serie que te comprabas y que tenía partidas de todos los juegos, con trucos, con no sé cuántas vidas y no sé qué. Entonces hacemos lo mismo, pero en lugar de decir que tenga más vidas, lo que metemos es un exploit. El juego tiene un fallo, no comprueba la longitud de una cadena de texto, y este es el clásico exploit de toda la vida, que dice, se pongo más datos de los que le entran, se sale a tomar por saco en la memoria y nos reemplaza un valor, y entonces reemplazamos el código en ejecución. Y son súper comunes. De hecho, hemos encontrado ya 2 o 3 juegos más que los tienen, que no son públicos porque no vamos a decir cuáles, para que cuando arreglen este nos chape nosotros, pero ahí está. Entonces, bueno, podemos, gracias al exploit este ya podemos ejecutar código en el CPU principal, y con el CPU principal, como sabemos, como podemos decirle a ellos que instale una versión modificada y tenemos las firmas que las podemos trucar, pues ya, con este exploit, en cualquier Wii tú la sacas de la tienda y sin chip ni nada, le metes el juego, le metes en la partida de la tarjeta SD y ejecutas lo que quieras. Entonces, bueno, esto es la forma en la que cualquiera que no tenga chip incluso puede ejecutar homebrew en la Wii. Y desde ahí, pues eso, los IOS, lo que quieras, canales, IOS, sistema interno, reemplazar, boot 2, y entonces esto es el Twilight Hack, el hack del juego Zelda Twilight Princess, que es donde encontramos el fallo. Y lo que hace es cargar un ejecutable, y no me va a dejar esto hacer scroll, pero bueno. Pues eso, cargar un ejecutable desde la tarjeta SD. Y es la única forma de momento, es la única forma de ejecutar software en una Wii sin chip. Yo he encontrado más juegos, o sea que cuando nos chapen esta, habrá más, pero bueno. ¿Qué nos han hecho? Pues bueno, primero, cuando salió lo del switches, el del puenteo de RAM, ¿qué hicieron? Las claves no las metieron en la RAM. Ahora las meten en una memoria interna, que no puedes acceder. Es tarde porque ya tenemos las claves, pero bueno, lo han cambiado. Supongo que porque las consolas nuevas de Corea las han cambiado las claves y para que no las saquemos. De hecho, esas claves todavía no las tenemos, pero ¿por qué no tenemos una de Corea? Que si no, rápidamente yo creo que vamos a encontrar alguna forma. Bueno, para las de aquí nos da igual. Ya tenemos las claves, ya no pueden hacer nada. El bug de las firmas, el famoso bug de las trucha firmas, pues lo han intentado arreglar, pero claro, hay 20 versiones de IOS, y una por una arreglando, pues como que no. En el momento lo han arreglado en 3. Lo han arreglado en la versión que se usa en el menú del sistema. Esa es la versión que se ejecuta cuando tú estás en el menú de la Wii y la que carga los discos. ¿Qué significa? Que cuando actualizas a la versión de la Wii 3.3, que la han sacado hace poco, ya no puedes meter un disco con la firma cambiada desde el menú normal. Ya no funciona el fallo ese, pero si usas el Zelda para cargar un homebrew y de ese homebrew cargas otro iOS y de otro iOS cargas el juego, entonces ya sí funciona. Lo que te imposibilita es usar un disco de estos. Esto nosotros creemos que originalmente lo hicieron para molestar a Alatel, que sacaron un disco para usar juegos de otra región de la Wii y usaba el fallo de las firmas. Y fíjate que unos días después de que lo sacaron una versión de iOS nueva que lo bloqueaba, pero no estaba en uso. Y ahora al final ya la han sacado, ya la han puesto en uso y ya ese disco en las Wii normales no funciona. Hay que usar trucos. O sea que se le ha ido un poquito el negocio, le ha salido un poquito mal el negocio a la tele. Pero bueno. Y recientemente, y esto ya es buenísimo, han intentado capar el bug del juego. ¿Cómo lo hacen? Pues cuando arrancas la Wii dice, ¿tienes un archivo de partida guardada que tiene el exploit? Si lo tienes te lo borra. Bueno, pues lo de si tienes o no tienes el exploit lo han comprobado bastante mal, porque en 6 horas lo rompimos. No comprueban la longitud del archivo, no sé qué hostias, resulta que si haces 4 tonterías, le engañas y se piensa que no tiene exploit. ¿Lo arreglarán? Pues si lo arreglaran, pero como he dicho, hay exploits en más juegos y cuando arreglen este de verdad bien arreglado, pues sacaremos otro juego y ta, ta, ta. O sea, aquí no pueden ganar porque no pueden pensar que todos los juegos van a estar programados perfectamente. Siempre va a haber algún fallo. Ya no. Realmente aquí no hay mucha opción. Entonces, bueno. Es muy difícil que lo consigan cerrar todo. ¿Por qué? Pues porque los exploits de los juegos ya he dicho que los haya a patadas. Y los fallos públicos de ellos, pues aunque nos arreglen el de las firmas, conocemos también algún fallito interno desde el cual se puede acceder y volver a tener el control total. Y ellos, por lo que hemos visto, pues tampoco está programado súper bien. O sea, ahí de vez en cuando estás mirando y hay algún fallo por aquí, un fallo por allá. O sea que no tiene pinta de que vayan a asegurarlo del todo 100% ningún día de estos. Y pues Nintendo, por lo que hemos visto, tarda 3 meses en producir y probar una actualización. Desde que se compiló la última actualización esta, que nos escapó las firmas, según la fecha de compilación pasaron 3 meses hasta que salió. Entonces, por esa regla de 3, pues solo tenemos que buscar un fallo cada 3 meses. Lo cual nos sale bastante bien. Nosotros lo sacamos en horas y claro. Entonces bueno, ahora mismo el control sobre la consola lo tenemos, podemos instalar lo que queramos. Código en la CPU principal, código para Starnet, pero dependemos del software de Nintendo. O sea, aún así seguimos usando el menú de Nintendo, seguimos dependiendo de sus iOS, seguimos dependiendo de todo el software que ya viene con la Wii. El problema es que, claro, eso tiene unas restricciones que las puedes ir eliminando, pero una a una, claro, te sigue limitando. Y pues con los iOS estos también la seguridad está ahí, aunque la rompamos y te molesta, digamos, para hacer ciertas cosas. Y también tenemos una dependencia en el software de arranque. Si el software de arranque se falla o lo actualizan y ya no le gusta lo que habíamos puesto detrás o no sé qué, no sé cuántos, entonces la consola falla. De hecho, hay un fallo famoso que nos causó algún problema a nosotros, y es que cuando haces en un canal y haces la imagencita que sale en los canales, si la haces mal y se corrompe, el menú del sistema intenta cargarla y se colga. Y tú arrancas la Wii, ¿entiendes? Va, pulse no sé qué, pantallazo negro. Y ya no hay nada que hacer. En ese caso había una solución por unos discos especiales, pero en otros casos directamente no hay solución. Entonces te toca o programar la flash con soldando cables o al servicio de atención al cliente. O sea que el problema que tenemos ahora mismo es ese, que si empiezas a tocar la secuencia de arranque o alguna cosa que carga la secuencia de arranque, es muy peligroso, porque a la mínima la Wii es un ladrillo. Y claro, nos pueden actualizar la 3.4, va a saber qué le ponen. Seguimos dependiendo de su software, lo actualizan y bueno, nos pueden intentar capar cosas, podemos devolvérselas, pero no nos gusta eso de que actualizas y de repente ya pueden cambiar lo que quieran. Entonces bueno, un primer proyecto en el que estamos trabajando y el cual yo creo que va a salir bastante bien es un firmware de recuperación. Hemos dicho que Boot 2 lo podemos cambiar. El fallo de las firmas lo tiene Boot 1. Boot 1 no se puede cambiar. Entonces todas las Wii actuales, todas, hasta ahora, por lo que hemos visto, tienen el Boot 1 viejo, tienen el fallo de las firmas y ese sí que no lo arreglan, porque está en Boot 1 y el Boot 1 cuando sale de la fábrica no se cambia. Entonces como el Boot 1 no se cambia, aunque te cambien el software y lo capen y no puedas entrar por software, siempre queda la posibilidad de entrar por un programador a la flash, y eso es fulminante. Bueno, pues como podemos cambiar Boot 2, pues tiene Boot 1 el fallo de las firmas. Pues podemos hacer un sistema que digas, pues al arrancar Boot 2, que es el primer código complicado, el que es posible que falle, pues que en lugar de hacer el arranque normal, digas, si has pulsado el botón de reset o algo, pues que cargue un archivito de la SD o ejecute menú de recuperación. Pues por ejemplo, haces un backup de la consola y cuando quieras lo restauras, que se te corrompe el sistema, pulsas reset y lo restauras. La única debilidad de esto es que si nos cambian el Boot 2 otra vez y nos lo eliminan, pues tal, o si se corrompe Boot 2, pues seguimos teniendo un problema. Pero Boot 2 es muy raro que se cambie. Solo han salido 2 versiones, Nunca lo han actualizado Nintendo en consolas que ya existen, solo para consolas nuevas, y la versión nueva lo único que cambia son temas de hardware que no tiene nada que ver con nosotros. O sea que Boot 2 es peligroso y Nintendo es, no nos gusta cambiarlo, y a nosotros tampoco. Entonces lo bueno que sería esto, ponernos un Boot 2 nuevo, un número de versión muy alto, para que no puedan actualizarlo, y bueno, es un sistema bastante decente, solo queda un pequeño fallo ahí. También, a la vez que hacemos este sistema, pues como queremos hacer un menú y tal, estamos desarrollando un iOS casero, totalmente casero, desde cero, que lo que nos da es un proxy. O sea, nos da acceso total al CPU de seguridad desde el CPU principal. Lo que hace es, pues, escribir registro del registro, es decir, tocas el hardware directamente, sin restricciones y sin absolutamente nada. Y de hecho yo ahora mismo tengo una versión que no es Boot 2, por supuesto, lo estoy probando como un iOS porque así no me cargo nada, pero que enchufas este cablecito al PC, desde el propio PC puedes ejecutar programas que interactúen directamente con el hardware de seguridad de la Wii y sin ninguna restricción. O sea, podrías hacer, lo estamos haciendo para hacer pruebas, para investigar el hardware. Por si te parece firmware, podríamos hacer un extractor de claves con él. Sería la forma ideal de hacer un extractor de claves, porque desde ahí puedes leer la memoria de claves. Y puede servir para Wii Linux, porque el problema que tiene Wii Linux ahora es que todavía depende de iOS, y entonces los drivers los hace iOS y Linux tiene que pinchar en los drivers a nivel alto, porque los drivers ya les vienen los datos mascaditos. Entonces el driver de red no es paquete de entrada, paquete de salida, es abrir conexión, y Linux no quiere abrir conexión, Linux quiere paquete de entrada, paquete de salida, como si fuera una tarjeta de red normal. Entonces claro, los de Wii Linux tienen algunos problemillas, el USB es parecido, es muy alto nivel, es difícil que coexistan iOS y Linux. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues hacer lo que hemos dicho, un proxy, y que Linux acceda directamente al hardware. Y eso a Linux le gustaría mucho, porque tiene todos los drivers ya para el hardware. Entonces, bueno, el segundo proyecto, que ya es un poquito más futuro, pues sería un parcheador. Lo mismo que hemos dicho antes, pero que a la vez, cuando cargue el software oficial, lo parche. Ponga parches, una serie de datos, y entonces, pues a la vez parcharía, que no se puedan cambiar, entonces ya es seguro. Ya no pueden cambiar Boot 2, porque hemos puesto un parche para que no puedan cambiar Boot 2. Y si no pueden hacer eso, ya no pueden hacer nada. Otro, pues para que cuando cargues un iOS y ya esté parcheado, el propio iOS parchea al siguiente iOS cuando lo cargue, y si al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, pues con esto prácticamente ya controlas la consola. Ya no pueden actualizarte, no pueden cambiarte nada, siempre queda el sistema de recuperación y ya es 100% seguro. Ya no pueden, sería muy complicado que hicieran algo, vamos. Y se puede integrar con el sistema de recuperación. Podemos arrancar también en limpio, sin parches. Imagínate que empiezan a banear gente online, que se ha modificado la consola de alguna forma, pues podríamos hacer un arranque sin parches. Y entonces ya no se puede detectar. Y pues es más flexible que ir instalando iOS parcheados. Ahora hay gente que ha sacado algún iOS parcheado, lo ha puesto pues para que no te limite el DVD no sé qué, o para que no te quite la memoria de las claves, y eso está muy bien para investigar, pero claro, tienes 20 iOS y no vas a parchear todos, y tienes 20 iOS y cada uno tiene tantas cosas para parchear y una onda no sé qué. Con el parcheador este universal, al cargarlo lo parcheas, y los 20 iOS te queda en dos parches, porque hay dos versiones de dos de rutas de iOS así un poco distintas, y con un parche haces de iOS 30 a iOS 40 con el mismo parche, porque son dos parecidos. Entonces con esto pues directamente se simplifica mucho el rollo de parchear, y además pues se cambia el parche sin instalar, sin tocar la memoria, siempre con la posibilidad de volver a lo viejo. Es mucho más interesante, y con esto bueno, ya hemos hecho claro. Y un poco para terminar, pues vamos a ver lo que ya a nivel de software casero, de lo que nosotros vemos, de programas que ya se ejecutan. Hemos visto que la seguridad está ya casi totalmente rota, pero vamos a ver pues cómo se utiliza, qué podemos hacer con ello. Bueno, pues tenemos acceso al hardware de la Wii prácticamente total. Algunas cosas que han podido averiguar, pero bueno, tenemos gráficos casi totalmente reversados. Tenemos los mandos, tenemos los pads de GameCube, tenemos red wifi, ethernet, tenemos SD, tenemos USB, podemos usar discos USB. O sea, ya queda muy poquito por reversar del hardware de la principal. Lo único que, claro, el USB, el ethernet, el SD y eso ahora mismo es a través de iOS. El hardware de iOS, del Starlet, del CPU, ese no lo conocemos casi nada. Pero si usamos iOS, las interfaces de alto nivel, esas que tenemos, ya sí nos permiten acceder a todo. O sea que hay un programa que se baja aplicaciones de internet, te las instala en la memoria, te las carga luego, no sé qué, se puede hacer prácticamente todo. Hay gente que ha hecho unas movidas impresionantes con los gráficos y bueno, promete bastante. Y luego tenemos este adaptador que nos viene muy bien, que es un adaptador USB al PC y que en realidad es un puerto serie. Por la Wii es una especie de puerto serie, se enchufa por el puerto de memory card y por software accedes a él, y el USB pues es un USB serial. Entonces pues es como una consola de debug serie, puedes cargar programas por ella, puedes hacer un programa que te responda, puedes comunicarte con el PC, y como es de muy bajo nivel es muy fácil. La gente lo usa pues para los típicos printf, cuando quieres un programa todo el debug te va saliendo en el PC, y eso es comodísimo. Y bueno, herramientas de desarrollo, pues tenemos el compilador principal, que tiene el compilador de C y de C++ de toda la vida. tiene la librería, principal los de acceso al hardware, pues SD, USB, todo está en libro de C, casi todo, vamos, que originalmente era una librería de GameCube, pero se le añadió todo en la movida de Wii, y esto es muy bonito porque yo creo que lo tenemos bastante mejor montado que Nintendo en esto. Un programa que solo use funciones de GameCube o que tenga compilación condicional, puedes compilarlo para GameCube y compilarlo para la Wii sin tocar prácticamente nada. O puedes decirle pues que tenga opciones condicionales y decirle pues si está en la Wii añadir soporte de mandos, y si está en la GameCube no, y no hay que tocar casi el código. Con el SDK de Nintendo es más complicado, sí que han cambiado unas cuantas cosas, pero nosotros, como nos hemos mantenido la librería, pues hay gente que hace versiones de GameCube de Wii del mismo programa, así, y de hecho todo el homebrew que había para la Wii de antes, o sea para GameCube, perdón, ahora para Wii ha sido recompilar, y hemos tenido el homebrew de GameCube directamente en la Wii, en modo Wii. Y FAT, pues para las SDs, el sistema de archivos FAT, hay una librería que lo trata, y para las SDs y los USBs, pues puedes acceder a archivos con FOpen de toda la vida. FOpen sd:// archivo tal, y este estándar, o sea, esto ya es como programar en un PC, vamos, puedes leer archivos, lo que quieras. Y para el Starlet, pues estamos usando TechKitarn, que originalmente se hizo para la Nintendo DS, pero que nos viene perfecto para la Wii porque usan la misma CPU de seguridad. Y pues lo usamos ahora mismo tal. No hay librerías para iOS de momento ni nada, eso estamos un poco en ello, estamos investigando a nivel bajo y tal, pero el compilador lo tenemos y eso va perfecto. Y luego tenemos pues cargadores para ejecutar Homebrew en la Wii. Lo que es ejecutarlo, pues tenemos un cargador que hicimos nosotros, que es el que usa casi todo el mundo, que es el canal Homebrew, y ahora lo vamos a enseñar. Es un cargador gráfico, y directamente pones las aplicaciones en una SD, las metes unos directorios y te sale pim 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 con iconitos y lo que quieras. Y también carga binarios por wifi, que además es comodísimo porque puedes meter 20 megas de binario en unos segundos. Y si no tienes wifi, pues por el Gecko también puedes con el cable este. Y bueno, voy a ver si puedo hacer algunas demostraciones de lo que tengamos. Y ya terminamos, porque voy un poco tarde. Así que bueno, este es el canal que he dicho, el canal Homebrew. Y bueno, sonidos, te está enchufado esto. Bueno, sonido da igual, ¿no? Sí. Una musiquita aquí y tal. Y el band ese me costó mucho hacerlo, por cierto. Esta es un formato rarísimo, no es ni flash ni nada. Y bueno, y este es el cargador. Y pues directamente, aplicaciones las que quieras. Y esto está en la SD, esto lo está cargando desde aquí. Las cargas desde un PC como quieras. Y luego puedes cargar también por el USB. Aquí me dice que está inicializando la red, que no va a funcionar porque no tengo wifi puesto. Y bueno, y esta por ejemplo es una aplicación que se hizo un amigo mío, y que pues es un clon del Guitar Hero para la Wii, open source. Bueno, open source, no sé si va a sacar el código todavía, pero bueno, es casi que va a sacar el código. A ver si me carga. Puede que no sé. Pues me ha quedado un poco tonto. Vamos a hacerle esto. Es que igual tengo las, no sé si tengo las canciones metidas en la, en esta, no. Pero bueno, pues es como Guitar Hero, pero un poquito más casero, pero bueno, con 3D y todo, o sea, está muy bien montado. Y voy a ver si puedo cargar un binario por el USB. A ver. Y esto es un programita que hice yo, a ver si me deja. En principio yo lo diré aquí, y probablemente no funcione porque le caeré mal yo a él. Dice que no, y eso no me gusta. Pero el driver de Windows del cacharro este no lo ha cargado bien. Ahora, no, lo ha hecho a medias, pero no. Un segundito. Yo creo que se ha quedado, no he estado hasta mañana y el driver se ha quedado un poquito tonto, pero bueno, que os iba a enseñar un programita que había hecho, que lo que hace es instalar un iOS casero, que es el que hemos dicho que estamos desarrollando, que es un proxy, y te muestra un mensajito por esta pantalla que está conectada a un puerto de comunicaciones que es de la CPU de seguridad, y que pues es la primera demostración que digamos que hemos tenido de código casero ejecutando los sonidos de la CPU. Y pues yo hacía pruebas con esta pantalla y luego hemos conseguido también comunicarnos por el cable este. Entonces es lo que había dicho antes, que desde el PC con un script cualquiera, en cualquier lenguaje de programación, haces por el puerto serie a todo el hardware. Y bueno, pues más o menos ya está. Voy a ver si cargo el Tetris, que por lo menos así enseñamos algo. Este sí. Y bueno, entonces este creo que va comando de GameCube y todo, o sea que igual no pueden ejecutar, pero bueno. Esta es la versión vieja. es el típico que utilizamos. Y, o sea, hay mucha gente sacando ya aplicaciones y cosas y está haciendo bien el panorama. Así que bueno, pues ya está. ¿Alguna pregunta? Hay gente que ha sacado iOS parcheados con un par de parches. En concreto, hasta ahora solo he visto dos parches: uno para una limitación de los DVDs, que no te permite cargar copias sin chip, pero que es te permite dumpear juegos, eso sí, y otro que te permite te joder las firmas otra vez. El fallo que no ha tocado las firmas lo vuelve a quitar, y de hecho, este ya lo quita del todo, y no hay que hacer ni fuerza bruta ni nada. Pero bueno, lo mejor es lo que he dicho yo, lo de parchear así directamente. Y si mejor vas pasando el micro, porque si no.
Para cargar los juegos de la Wii, aparte de comprobar las firmas y todo eso, lo que hace es acceder al archivo main.dll de la partición 0 del DVD.
Bueno, no es un archivo, es una sección especial de la partición donde va el ejecutable. Pero lo que hace es el iOS por detrás te hace tiene unas particiones en DVD, y esas particiones son las que van firmadas y encriptadas. Sí. Todo el contenido de la partición va firmado y encriptado. Y luego ese contenido, lo que ve la CPU principal de ese contenido es la visión de esa encriptada, que ya es un formato de disco como el de la GameCube. Es decir, lo que han hecho en la Wii es coger el formato de disco de la GameCube, que va sin encriptar ni nada, empaquetarlo en una partición, en un container, digamos, que ya sí que va encriptado y va firmado, y ese container va en los discos de Wii. Y de hecho hay varias particiones, las de actualizaciones y las normales, y puede haber muchas más. O sea, que lo que han hecho es coger discos de GameCube, empaquetarlos y meter muchos de ellos en un disco de Wii.
Pero entonces tampoco habría mucho problema en hacer... Bueno, sería quitar la comprobación de las firmas para poder cargar código, o sea, juegos sin que sean ilegales. Quiero decir, si solo hay que cargar el archivo main.dll y el que se encargue de ejecutar el juego.
Claro, pero el problema que hay es que la comprobación física de si el disco es un original o es una copia la hace la unidad lectora, y eso tiene su propio firmware y su propio chip y su propio todo, y ahí no hay, o sea, ahí no, tía,
eso,
eso
no
es
se puede modificar.
Claro, si metes un DVD-R la unidad se da cuenta y no te lo deja. Entonces eso, las firmas no sirven para evitar la piratería, porque la piratería de discos ya existía hace mucho tiempo con los modchips y no se sabía nada de firmas. Las firmas sirven para que no puedas cambiar los juegos, y también por la piratería de los canales de consola virtual, que eso sí que ya van por rollo de por las firmas de las limitaciones y tal. Pero los juegos físicamente, la única seguridad que tienen anticopias es física. O sea, si es un DVD-R el lector se da cuenta y no te lo deja. Si es un original tienen unas patrones especiales en el disco que no se pueden grabar, y entonces sí te deja. Entonces por las firmas no puedes copiar juegos.
Entonces la única forma de ejecutar juegos no originales sería modificando la unidad lectora del DVD, ¿no?
Claro, el tema es que el firmware de esa es una memoria solo lectura. Lo que hacen los chips es soldar encima y usar puertos de debug, que encima era muy gracioso. En la Nintendo tenía un puerto de debug que iba con una contraseña, y en la Wii lo arreglaron. ¿Qué hicieron? Le cambiaron la contraseña, a minúsculas. Entonces, pues lo de los chips de la Wii no tardó mucho en salir. Otro fallo, unos comandos de debug que tenían, o sea, un puerto de debug, el conector viejo, que hicieron, lo quitaron y pusieron uno nuevo. Y el protocolo era el mismo. O sea, lo del lector no lo hace Nintendo, por cierto, lo hace Machuchita, y no se lo han currado muy bien en la Wii. Ahora los nuevos ya sí lo han mejorado, pero todavía hay bastantes chips. Y tiene como 4 puertos 6 donde puedes pinchar comandos y tal, o sea que lo de los chips es un mundo aparte. Es un rollo firmware del lector, es una CPU distinta. No tiene mucho que ver con lo del homebrew de Wii, porque es un subsistema distinto de la Wii.
Vale, pues gracias.
¿Tienes?
Hola, me gustaría saber si hay respuesta de Nintendo, porque con la carta abierta que habéis hecho, no lo has comentado, pero porque por lo menos por mi parte me gustaría que se diferenciara escena de piratería. Creo que
bueno,
es importante.
Tenemos una respuesta de Nintendo, por lo menos no nos han ignorado, pero todavía no hay ninguna conversación seria. O sea, que todavía está por ver si la cosa desemboca en alguna conversación con un ingeniero de verdad o no. Pero respuesta tenemos. Ahora hay que ver si llega a alguna parte. Nosotros lo que intentamos con la carta esa es que encontramos un fallo de firmware del lector que sí que te permitía leer un DVD-R, y claro, pues dijimos, igual vemos a ver qué se puede hacer. a nivel de los DVDs nuevos que no tengan ese fallo o algo, porque personalmente, vamos a ver, yo no, a mí me da igual que la gente piratee y qué tal, pero yo no voy a hacer chips ni voy a hacer rutinas de carga de copias piratas, eso que lo haga otro, vamos, no voy a decir que no lo hagan, pero bueno, yo no lo voy a hacer. Entonces por eso dijimos lo de posiblemente contacto con Nintendo, pero de momento nos han contestado un poquito así. Si no, si pasan de nosotros y al final no hacemos nada, pues qué haremos, sacaremos una librería para cargar DVDs sin chip desde Homebrew, y luego el que quiera modificar eso para cargar copias, bueno, que lo haga, ya a mí que no me que no lo voy a hacer, pero bueno, que la opción estaría ahí.
¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues yo he llegado un poco tarde y no sé si me he enterado del todo bien, pero has dicho que el contenido estaba firmado, ¿no? Y que había por ahí un hash, SHA1 sí. Y demás. ¿Se podría intentar buscar una colisión del hash y cambiarlo de esa manera?
El problema que tienes es que el hash es un hash SHA-1, que hay muy poquitos y muy malos ataques ahora mismo, y que no es solo encontrar una colisión, porque una colisión dices que tienes dos archivos que tienen el mismo hash, pero es que aquí no son dos archivos que tienen el mismo hash. Aquí tienes que conseguir un archivo que tenga el mismo hash que otro archivo que ya tienes. O sea, el hash no lo decides tú, tiene que ser un hash que ya te han dado. Y sí, eso sí. Es un ataque que ni la MD5, que lo consideran roto, lo han conseguido hacer. O sea, que aquí realmente incluso un ataque de colisión de esos, una colisión de SHA-1, no nos sirve, a no ser que Nintendo sea tan malo que la usen.
De acuerdo.
Ah, por cierto, también hemos comprobado las famosas, no sé si alguien conocerá, un bug que hubo en Debian Linux, que generaba las firmas de RSA muy mal. Hemos mirado los de la Wii y que nosotros sepamos no están generadas de esas. O sea que ahí, eso no sé. Si no, está bien que lo fuera, pero no ha colado, vamos. ¿Una pregunta más?
¿Alguna pregunta más, eso?
Las partidas que obraban segundas...
Espera un momentito.
Sí, las partidas lo que hacen es van encriptadas con una clave común, cualquier consola puede desencriptar, y van firmadas con una clave privada de tu consola, y la clave pública se mete junto con la partida. Y esa partida, esa clave la usa cualquier consola para verificar que es un save original, y eso a su vez va a firmar por Nintendo un certificado que te da Nintendo con la consola, que está en un chip grabado, y ese certificado es el que dice a la consola pues que es una Wii de verdad. Claro, una vez que tenemos esas claves privadas podemos generar nosotros unos saves y digamos que pues hacer como si fuera nuestra propia Wii. Y así se hizo otra de Hack, que está hecho con un PC, pero con las claves de una Wii. Entonces, pues para otra Wii es lo mismo, es como si fuera un save de la Wii de la que hemos sacado las claves. Es decir, van firmados por consola, pero hay una entidad común que se encarga de decir que todo esto es un grupo de consolas Wii y que cualquiera puede ver los seis de una y de otra. ¿Dónde está la pregunta? ¿Alguna pregunta más?
Pues muchas gracias, Marcan. Un fuerte aplauso para él.